Por favor, pasen conmigo a Mateo 7. Acá viene la cosa seria. Mateo 7, por favor. Hablamos en este, hemos encarado el tema en este precioso fin, largo fin de semana que estamos disfrutando. Gracias a la misericordia de nuestro bendito Dios. Estuvimos hablando de tener fruto con perseverancia y ese es el título de esta enseñanza. Algunos cristianos en realidad son renuentes a hablar sobre las obras de fe y los frutos que se esperan de nosotros cuando andamos según la palabra de Dios. Ellos piensan que de alguna manera desmerecen la gracia, pero no es así. ¿Quién de nosotros que coseche naranjas esperaría, excepto, cualquier cosa excepto cosechar naranjas, ¿verdad? Lo mismo si hiciéramos con las papas, lo mismo si hiciéramos con cualquier fruto de la tierra. El que siembra algo espera cosechar ese algo o el fruto de ese algo. Obtener limones de un limonero es simplemente lo normal, es lo que se espera que obtengamos de ese árbol. Bueno, pues bien, nuestro Padre Celestial espera que nuestra vida tenga frutos de Él. Mateo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas. El Señor Jesucristo lo dijo en aquel entonces, pero es como si lo dijera ahora, aún hoy día hay falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo conoceremos a estos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, nosotros sabemos que no es así. Aunque no tengamos nada que ver con la tierra, no sepamos nada de agronomía, aunque seamos gente de ciudad, esto es lógico. 17, así, todo buen árbol, ¿qué tipo de fruto da? Bueno, entonces si vos ves mal fruto, ¿qué estás presente frente a un mal árbol? Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Damas y caballeros, no es natural y puede ser un problema que un árbol no dé fruto. No es natural y es un problema que un cristiano no evidencie fruto. Pues bien, cuando la semilla de la palabra de Dios es cuidada en el corazón, produce fruto, no hay otra. Y no va a depender de nosotros, solamente depende de nosotros el cuidado del corazón. Nuestro Padre y nuestro Señor están a la expectativa de que exhibamos fruto y también nos asisten en ese sentido. Para un árbol y para nosotros, lo natural, lo normal, es tener fruto. No tenerlo no es signo de salud. Hemos sido creados para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, que traen fruto y glorifican a nuestro Padre. Efesios 2, se imaginaban que íbamos a ir ahí, ¿verdad? Efesios 2, comenzando en el versículo 8, era lógico continuar ahí, dirigirnos a Efesios 2, 8, donde dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no dependió de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Ustedes saben que la expresión hechura suya en el griego, se las digo porque creo que todos se van a dar cuenta, no es muy complicada, es un vocablo griego que es el vocablo poiema. ¿Le suena a una palabra castellana? Sí, somos hechura suya, somos el poema de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Creados en Cristo Jesús para, con el objetivo, con miras, con la mira puesta en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no puede estar mal andar en las buenas obras de Dios. Estas obras no son las que nos logran salvación. Estas obras son las que podemos hacer justamente porque fuimos hechos salvos. Entonces, lo normal es hacer estas obras. Creados para, dice, eso indica el objetivo, la dirección, el destino, apunta al uso de algo. Los aviones fueron diseñados para volar, los barcos fueron diseñados para flotar en el mar, los submarinos para ir por abajo del mar. Ellos fueron diseñados con un propósito. Pues bien, nosotros, la ingeniería de Dios, nos pensó, una vez que nos hizo sus hijos, para que andemos en buenas obras. No solo nos pide que andemos, sino que Él las pensó desde antes para que nosotros las andemos. ¿Cómo puede estar mal hacer esas obras? Santiago capítulo 2, por favor. Miren lo que dice el versículo 14, blanco o negro. 2.14, Santiago 2.14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Eh? Qué buena, es una pregunta retórica. Este Santiago hizo la epístola hace muchos años, ya no está esperando que nosotros le respondamos. Ya lo veremos cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo. Entonces es retórica. ¿De qué aprovecha? De nada. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, bueno, andate tranquilo, ile en paz, calentate, saciate, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo es? Muerta en sí mismo. ¿Viste? Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vos ves la obra de algún hermano tuyo, entonces sabés que tuvo fe. Vos no ves ninguna obra, entonces sabés que no tuvo fe. No hay tal cosa como fe infructuosa. Si la hubiera, sería fe muerta. Porque cuando hay fe, hay obras. Se nota, se ve. Es así. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, esta es una barbaridad de versículo. Es tremendo. Dios quiso dejar esto que vamos a leer documentado en esta epístola que vamos a leer, que es relativo a la fe y que tiene todo que ver que nosotros, para que nosotros lo veamos en esta enseñanza. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11. Dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, dice Pablo, por revelación de Dios con respecto a los tesalonicenses. ¿Para qué? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Cómo orar para que nos tenga por dignos? Porque no es que cada cosa que nosotros hacemos sea digna delante de Dios. Entonces oramos los unos por los otros para que Dios nos considere que Él nos llamó y dice, qué bien que llamé a este, ¿no? Para que seamos dignos del llamamiento. A veces nosotros oramos, hoy Dios, Padre, te pido, que traiga gente a la iglesia en mi casa. Pero no le oramos porque seamos dignos de que Él nos traiga gente a casa. ¿Lo ves? Entonces, es importante ser digno delante de Dios, porque acá obviamente, nada menos que el apóstol Pablo, nada menos que por palabra de Dios, nos está diciendo que él oraba para que Dios los tenga dignos de su llamamiento, a los tesalonicenses, no a los de Caballito. Eso no tiene solución. Pero a los tesalonicenses. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Me gusta decirlo así. Que quede bien claro que no es tu poder, no es mi poder, es el de Dios. La oración de Pablo es que los tesalonicenses sean dignos del llamamiento de Dios y que ellos cumplan como nosotros queremos cumplir las obras de fe, que es lo que yo pongo en las obras, con el poder de Dios. Por eso yo digo que la fe no es un poder, el poder es de Dios. Si la fe fuera un poder, entonces vos te pondrías así a creer, hacer fuerza y se produce la obra. Bueno, sí, claro que sí. Flor de obra que se produce. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? ¡Oh, no! Y no es una obra digna del llamamiento de Dios. ¡Ah, qué bárbaro! Es bueno que consideremos estas cosas, que sepamos que es nuestro Padre. Él es el que produce, Él es el que tiene el poder. Claro que tenemos poder inherente, pero eso no significa que vos vas a mover la montaña que se te ocurra. Andate al Sinaí y abrí el Mar Rojo a ver si sos tan canchero, a ver si tu fe es tan buena. Porque no fue, Moisés tuvo fe en Jehová, que era el que tenía el poder para abrirlo. Lo único que tuvo que hacer es confiar en la palabra confiable de Jehová. No fue el poder de Moisés. Como no es el mío hoy día, es el de Dios. Tito capítulo 2. Estas obras de fe que se evidencian mediante el poder de Dios son necesarias. No hay problema alguno con este tipo de obras en la gracia. Si vos sos hijo de Dios, se espera de vos que seas celoso de hacer buenas obras. ¿Cómo puede estar mal hacer estas obras? ¡Caramba! No saben la diferencia entre gracia y obras. Estudien la Biblia. Es re claro. Tito 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Miren lo que dice ahí, celoso de buenas obras, que lo quieran hacer, que anhelen hacer buenas obras, ayudar a las personas a que renazcan del Espíritu de Dios, ministrarles si es necesario, orar por ellos y no tener revelación para ministrarles salud, orar por las personas, hacer disponible tu hogar o ir al hogar de alguien a enseñar la preciosa palabra de Dios, congregarte entre nosotros. ¡Qué bárbaro! Tito también, ahora el capítulo 3, versículo 1, dice, recordales, bueno, en realidad dice recuérdales, que se sujete, porque lo que pasa es que Tito había pasado por Buenos Aires cuando escribió la epístola, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a ¿qué? Toda buena obra. ¿Cómo puede estar mal hacer obras? Segunda Timoteo capítulo 2, qué bárbaro, uno atrás de otro, van a ver cómo se hila precioso. Versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda Timoteo, capítulo 3, se imaginaría varios que llegaríamos al 16. Segunda Timoteo 3:16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin, con qué propósito, con qué objetivo? Bueno, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué cosa? Toda buena obra, celoso de buenas obras, dispuesto para toda buena obra y preparados para toda buena obra. Toda buena obra. Lucas capítulo 8. Aquí acabamos de leer nosotros que la palabra, la Biblia, no tiene el diseño que se requiera para hacernos expertos teólogos. Es para que el hombre de Dios y la mujer de Dios, lógicamente, esté equipado para hacer toda buena obra. Ese tipo de obras en la gracia producidas por el poder de Dios son las que traen gloria a Dios y a nuestro Señor y definitivamente nos bendicen a nosotros. La gloria no va a nosotros. ¿Tenemos que ver en el negocio? Caramba, por supuesto que sí. Y gracias a Dios que el Padre maravilloso que tenemos nos incluye en sus planes de bien para la gente. Por supuesto que sí. Pero la gloria va a Él cuando nosotros hacemos eso. Fruto perseverante, damas y caballeros, fruto perseverante, fruto perseverante. Lucas 8, versículo 15 dice: mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, claro, habíamos dicho que sobre toda cosa guardada había que guardar el corazón, bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto, ¿cómo? Con perseverancia. Qué grande, ¿verdad? Bien, hemos estudiado que son cuatro categorías, cuatro maneras en las que se recibe la misma preciosa palabra de Dios. Bien, solamente esta cuarta es la que permaneció en la misma palabra que recibieron las otras tres. La palabra fue la misma para las tres, ¿o no? Pero ellos fueron perseverantes en esa palabra, conservaron su corazón cuidado y honesto. A la larga, lógicamente, sin que ellos se procuraran o preocuparan, dieron fruto. Así que para evidenciar fruto, fruto de Dios, recuerden, habíamos hablado que no tan solo fruto, sino fruto de Dios, necesitamos afirmarnos en la palabra de Él. Esa es la clave. Nuestra oración, nuestros esfuerzos están enfocados en que estemos y permanezcamos siendo la cuarta categoría. Les quiero dar un secreto. ¿Saben de quién depende llegar y quedarse en la cuarta categoría? Sí, Virginia sabe. En nosotros. El que quiere estar firme, mire que no caiga. No es que mis hermanos me hicieron esto o estos en esta iglesia son unos pecadores. No sabés, aquel hizo esto, aquel hizo aquello. No, no, no. Si vos querés permanecer firme, viejo, vos permanecés firme. Depende de vos y de la por supuesto, de la mano de gracia de nuestro querido Dios. Por supuesto. Dios siempre está en la ecuación de nuestras cosas. También es nuestra oración que quienes hayan estado en esta categoría y bajaron de categoría, regresen a permanecer atados a la vid y traer fruto y gloria para Dios, mostrando que son discípulos. No solamente oramos por ellos, sino que los ayudamos con todo nuestro amor de Dios. Mateo 16. Nosotros tenemos que revisar si tenemos espinas. Nosotros tenemos que revisar si alguna de las cosas que nosotros pensamos que realmente sabemos no están sobre las piedras. Tenemos que arrancar las espinas, tenemos que salir de las piedras y ir al terreno fértil de la palabra de Dios. Así que en la vida en general, en nuestra vida de tener que ver con las maravillas de Dios, es las espinas y las piedras o el Señor. Recuerden, el que está en el medio está con las espinas y las piedras. Es así. No podés estar en el medio. Se podría decir que la palabra de Dios es neutra o cruda, si me permiten decirlo de esta manera. Para quienes amamos a Dios, no nos importa calificar la palabra, nos importa obedecerla con lo mejor de nuestro ser. Digo esto porque podría ser una dura elección, o a nuestros ojos, podría ser una dura elección las espinas y las piedras o el Señor. Bueno, te parece a vos que es dura, pero es lo que Dios te recomienda que hagas. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, enseñó acerca de eso. Debe ser porque es importante que cada tanto nosotros nos recordemos y alguna área de nuestra vida que tenga que ver con Dios esté sobre las piedras. O alguna área de nuestras vidas que tenga que ver con Dios esté entre espinos. Hay que sacar las espinas. Mateo 16, les dije, versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tranquilo, está todo bien conmigo. No se preocupen. El camino es tranquilo, es llano, es arbolado, es fresquito, es una maravilla. Todo viene bien si ustedes me siguen a mí. Miren lo que dice ahí. O le hacen caso a lo que yo acabo de decir o lo que dice acá, niegue hacia sí mismo y tome su cruz y sígame. Dijo eso, ¿verdad? Lo que dijo es eso. Bueno, no se refiere a la cruz que llevó él, aunque haya sido un madero. No se refiere a la que llevó él. Si no se refiere, cada cual lleve adelante lo que tiene que llevar adelante de la mano de él, porque hay otros registros que dicen que el que está cansado venga a mí, que yo lo haré descansar. ¿Viste? Cuando uno se enyuga con el Señor, es decir, un yugo como el que tenían los bueyes en algún momento para que los dos tirasen parejo, ¿verdad? Generalmente se ponía un buey viejo, y no es por eso que lo miró Alejandro, se ponía un buey viejo con un buey joven para que el viejo le enseñara al joven. Entonces, al estar enyugados con un yugo, tiraban juntos y se sumaban las fuerzas de los dos para hacer el trabajo que tenían que hacerlo, ¿ven? Eso era. Entonces nosotros nos enyugamos con nuestro Señor, nos ponemos el yugo de hacer las cosas con nuestro Señor. Entonces ahí es cuando hallamos paz, ahí es cuando tenemos la tranquilidad en el medio de todo el desorden que es la vida. La vida, el mundo seguirá siendo mundo. Acuérdense, esto es un muerterraño, esto es terrible. Nosotros estamos un poco exentos de un montón de esas porquerías porque nosotros somos hijos de Dios, pero seguimos estando en el mundo aunque no seamos del mundo. Tenemos que aprender a vivir. Por eso habla aquí de llevar su cruz y seguirlo a él. Mateo 24. En el comienzo del capítulo 24 de Mateo, Jesús, en el Monte de los Olivos, nada menos, responde a una pregunta de sus discípulos. En el versículo 3 dice, Mateo 24:3, dice, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Bueno, vamos a ver. Noté, por brevedad, tenemos que continuar. Lo que continúa ahora en los capítulos 24 y 25 es la respuesta larga de nuestro Señor a esta pregunta corta de los discípulos. ¿Está bien? En la casa la pueden leer toda porque qué decir de lo que dijo el Señor Jesucristo, una maravilla. El rabí les da un pantallazo de la cronología de los eventos más significativos de los últimos tiempos, como guerras, terremotos, tribulación, él viniendo en las nubes de regreso a la tierra y juntando a todas las naciones y juzgando con el juicio a las ovejas y los carneros. Todo esto estaba hablado por el Señor. Y va a ocurrir ciertísimamente, y de algunos de esos eventos que ustedes van a leer cuando lean el contexto, nosotros vamos a formar parte. Estos registros muestran la urgente necesidad de tener una vida a la luz de su regreso por los suyos. Está hablando de nosotros entonces. Nosotros tenemos que tener una vida a la luz, como iluminados, como guiados, pensando que Él regresa por nosotros. No podemos actuar en la vida como que Él no va a volver. Sería una locura para nosotros. Actuar en la vida, movernos en la vida, tomar decisiones en la vida como si el Señor Jesucristo no volviera. Lo normal para nosotros, lo que yo tengo que disciplinar a mi indisciplinadamente, a mi mente del mundo, a Adán en mí, que se someta al Cristo en mí, que yo tengo una vida a la luz de que Él regresa por mí. ¿Lo ven? Confronto una situación, buena o mala, la tengo que pensar en función de que el Señor en ese momento puede regresar por mí. El énfasis en estas parábolas que vamos a ver es estar atentos y vivir de manera de que mientras Él vuelve nos encuentre comprometidos y dedicados. Mateo 24, 42. ¿Ven? Pasamos del principio directamente al 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, por supuesto velaría con una escopeta en la puerta. Hasta nosotros no damos cuenta de eso. Hace no mucho tiempo atrás, 2 años, 3 años atrás, quizás se dijo que venían, no sé, en septiembre, ¿puede ser? En septiembre, que venía en septiembre, y le entraron a dar manija, que el Señor viene en septiembre, que las señales de aquí, las señales de allá, le mandamos como 10, 12 versículos que decía que nadie sabía cuándo le iba a venir. Ellos sí, claro. El resto no sabíamos cuándo va a venir. El Señor Jesucristo dijo que nadie sabía, pero ellos sí sabían. Les fue mal a los mayas, les fue mal a esto. Que se dediquen a otra cosa, que no fabriquen más calendarios porque les va mal. No van a vender ni uno. 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Está hablando de él. Cuando dice Hijo de Hombre, es una expresión oriental que es parecida a la que usaríamos, al menos aquí, es hijo de vecino. Es como cualquier hijo de vecino, es cualquiera de nosotros, Hijo de Hombre. Él era hombre por eso, y de hecho era Hijo de Hombre. Se refiere a María, porque la parte, digamos, de padre la cumplió Dios, pero él era hijo de hombre, de una mujer, de un ser humano. ¿Quién es? Dice el 45, pues el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A veces son expresiones grandilocuentes, así que lo que quieren hacer que nosotros prestemos atención, no hay literalidad en esto necesariamente. Nos hace ver la importancia que tiene que nosotros estemos atentos, que no nos durmamos en los laureles, que nosotros hagamos algo con lo que tenemos. A mover el cucu, hay que mover lo que uno tiene, hay que hablarle, lo decíamos, lo cantábamos con tanta alegría con el Charleston hace un rato, ¿verdad? Ok, es muy bueno tener esta alegría y libertad, así que vamos a anunciar la estruendosa novedad. ¿Qué novedad? La que Dios en Cristo está en cada uno de nosotros. Así que abran los oídos, mundo, abran los oídos, Tlalnepantla, que lo abra Ixtapaluca, que lo abra Priura, todos nosotros que abran los oídos, porque viejo, nosotros regresamos con todo. Nosotros vamos a proclamar esta estruendosa novedad. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¡Qué importante que somos! Yo no sabía que era tan importante. Si ustedes piensan que ustedes son grandes, son grosos, es verdad, lo somos. Porque tenemos Dios en Cristo en nosotros. Tantas almas dependen de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, yo voy a la iglesia en la casa dos veces por semana. Cada 17 meses yo le doy 2 pesos con 50 de ofrenda. ¡Caramba! Hay que despertarse a lo que tenemos. Hay que comprometerse. Tanta gente está comprometida con tanta porquería en este mundo. Nosotros que tenemos una razón para comprometernos, una razón para hablar a los demás, para vivir esta preciosa palabra de verdad. ¿Qué nos queda a nosotros? Porque el Señor viene en cualquier momento. Y cuando venga, ¿qué te va a encontrar haciendo? ¿Eh? ¡Qué bárbaro! Primera de Juan, capítulo 2. Mirá lo que dice, Primera de Juan 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. A ver, ¿cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está con él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, esté tranquilo, no se preocupe, vaya a Ramita 2 veces por mes. ¡No! Debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Tranquilo, cuando tenía ganas hablaba la palabra. ¿Cómo anduvo él? Estudié en los evangelios cómo anduvo. ¿Y anda como él? Es cierto, nuestro Señor aquí le hablaba a sus discípulos de otra administración, También es cierto que es necesario que entendamos que necesitamos estar preparados, pues nuestro Señor puede volver en cualquier momento. Nos dice que estemos atentos, que prestemos atención y que hagamos lo que corresponde, porque Él puede volver en cualquier momento. Y mientras eso ocurre, necesitamos permanecer fieles. Mateo 25, seguimos porque dijimos que íbamos a ver el 24 y el 25. Versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos, recuerden, nosotros habíamos hablado en la primera parte de esta clase, creo que fue la primera enseñanza, que hablamos que las parábolas son representaciones, son ilustraciones ficticias, pero el principio no era ficticio, no es ficticio, es real. Es lo que quiere que nosotros hagamos o sepamos. Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Al decir entonces, se está conectando lo que venía adelante con lo que estamos por ver, ¿verdad? Lo que venía diciendo en el 24, continúa diciendo en el 25. Dice: cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y ¡boom! Se durmieron. Bueno, al decir tardando... ¡ay! Vean, por favor, conmigo, hagan el esfuerzo de pensar de que el Señor les estaba hablando desde Él en el futuro, ahora a ellos. Nosotros seguramente entendemos un poco más esto, pero no sé si ellos lo entendían porque el Señor todavía no había sido glorificado. Entonces, lo entienden, ¿no? Estaba hablando de lo que iba a pasar cuando Él no estuviera. Bueno, ya no está. Esto nos da alguna información a nosotros que capaz que ellos no percibieron. Qué tontos ellos, ¿no? Y nosotros, qué grande que entendemos. Bueno, caramba. Ellos aún no sabían o no estaban muy convencidos ni siquiera de que Jesús tenía que morir. Para cuando se escribió este evangelio, el Señor ya había muerto, había sido resucitado y andado entre ellos y luego ascendido 10 días antes de Pentecostés. No podemos menos que imaginar qué habrá pasado por la mente de ellos que escucharon y luego leyeron lo que dijo el Señor cuando habló de que el esposo, Él, se tardaría. ¿Te das cuenta? Esta gente estaba delante de nuestro Señor. ¡Ay, qué benditos estos tipos! 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, se quedaron maquillando las otras: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se acaban. Así de acá te voy a dar. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a los que venden y compren ustedes mismas. Vieja, ¿qué te pasa? Chabona. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ya no había más tiempo de comprar aceite. ¡Qué bárbaro! Jesús habló en parábolas muchas veces, pero recuerden que la enseñanza es veraz y poderosa acerca del reino y de la fiesta de casamiento, entre comillas, asociada a este. Habrá una gran fiesta. Vayan a Isaías capítulo 25, por favor. Isaías 25. Les voy a mostrar algo en el versículo 6. Muy interesante. Dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Banquete, banquete, banquete. Imagínate, Imagínate, nosotros bajamos de las combis, ustedes bajaron de las combis, todos nosotros fuimos a recibirlo con tanto entusiasmo. ¿Qué pasó con nosotros? No usaba, estábamos todos transpirados, hacía un calor bárbaro, pero nos tiramos uno encima del otro. ¿No fue tan lindo vernos? ¿Cómo te parece que será cuando nos volvamos a ver, cuando venga nuestro Señor y nos encontremos en las nubes? No estaremos transpirados, no habrá problemas en la Panamericana, ningún accidente, nada que detenga las combis, y nos encontraremos todos. Y encima vamos a tener cuerpos nuevos. Damas y caballeros, ¡qué gente tan bendita somos! ¡Qué cosa más linda! Apocalipsis 19, no vamos a ver ningún dragón de varias cabezas, no se preocupen. Pero vayan conmigo a Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos, estamos invitados a tomar el té. Estamos invitados a una gran fiesta. Y la vamos a pasar todos muy bien. Esa fiesta la tiene pensada Dios. Imagínate, yo sinceramente creo que cada uno de nosotros tiene entusiasmo de pensar que tendremos un cuerpo perfecto, aunque en realidad algunos no lo necesitemos. Pero de todos modos, tendremos un cuerpo perfecto, un cuerpo nuevo. Y imagínate lo que va a ser. Yo hace, no sé, realmente yo caí en cuenta, sinceramente, en algún momento del año, me parece que fue en el 77, que yo estaba leyendo Tesalonicenses, me parece, y leí que el Señor volvía y todo eso, y dije: no puede ser, no puede ser. Salí afuera, al patio de mi casa, recuerdo que era de noche, y yo dije, en un lugar que Roberto conoce, y no puede ser, esto es maravilloso. Y desde el 77, no antes, que yo me di cuenta, espero que sea cada día. Bueno, pues bien, Dios hace millones de años que está esperando. Imagínate si yo tengo entusiasmo, ¿cómo debe estar Él? ¿O no? Entonces ya tiene pensada la fiesta, todavía no estamos nosotros, pero ya tiene todo el catering, los sanguchitos, la bebida, el champán para descorchar. Bueno, no sé si habrá champán, no importa. Pero Él está pensando en esa fiesta desde mucho antes que nosotros. ¿Cómo yo no voy a pensar en esa fiesta? ¿Cómo voy a vivir sin la conciencia de que eso va a ocurrir algún día en mi vida, en nuestras vidas? ¡Qué locura! Segunda de Pedro, capítulo 3. Lo que Jesús enseña aquí es que la entrada a esta fiesta no debe ser tomada a la ligera, y que en algún momento la puerta de entrada será cerrada y quienes hayan ignorado la invitación serán excluidos. No habla de nosotros. Nosotros aceptamos la invitación cuando confesamos y creímos. ¿Está bien? Tranquilos todos. Estamos hablando de quienes no aceptaron el mensaje de salvación. Y estamos hablando de que nosotros, habiendo aceptado el mensaje de salvación, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que hacer obras de la palabra de Dios, obras en la gracia. Tenemos que tener fe para tener obras en la gracia. Y tenemos que cuidar nuestro corazón para tener fruto en nuestras vidas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Caramba, para mí, si viniera hoy el Señor Jesucristo, ya es tarde. Yo quiero que venga ayer. ¿Eh? ¿No es cierto? Pero acá me dice a mí, que tengo esa ansiedad, que Dios, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan en conocimiento de la verdad. ¿Lo ven? Él quiere que haya más gente. Yo qué sé, yo lo entiendo, a mí me gustan las mesas largas, que haya buenos fideos con una buena salsa, mucha gente, mucho ruido. Dios, calculo yo que le debe gustar algo así, tenernos a todos juntos, decir: a este lo conozco, a vos te conozco, ¿sabés de cuándo? Pero te quiero tener conmigo por toda la eternidad. Imagínate, qué maravilloso Padre. tan cercano a nosotros. 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán pim, pam, pum. El negocio del futuro son los matafuegos. Hay que ahorrar en lanolina, pero igual no vamos a estar para apagar los fuegos, vamos a estar arriba. Así que ningún problema, no ahorren en matafuegos. No dije, yo no recomendé a nadie comprarlo, porque cuando hagan falta tantos matafuegos, nosotros vamos a estar arriba, ¿eh? Bueno, Mateo 25, que es donde estamos, en el contexto que estamos. Versículo 11, vamos a ver de aquellas que se quedaron, maquillándose. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dijo: De cierto os digo, no los juno, no los conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El punto central de esta parábola de las vírgenes es que habrá un momento en el que la puerta de la salvación se va a cerrar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y lo será por algún tiempo más. Si uno no es salvo, esta parábola le da la instrucción de que se apure mientras haya tiempo. Para quienes ya somos salvos, nos alerta de la urgencia de los tiempos, de inmensa misericordia en los que nosotros vivimos. Necesitamos movernos de tal manera vinculados a la vid como para producir fruto en nuestras vidas, a la vez que nos alienta y alerta a proclamar seriamente el Evangelio del Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Cada una de las vírgenes iba a responder por sí misma. Cada uno es responsable de creer el mensaje de salvación y, por consiguiente, cada uno es responsable de lo que hace una vez que fue hecho salvo. Todo se resume a cuál sea nuestra relación con nuestro Padre y con nuestro Señor, y qué es lo que hacemos con lo que Él nos ha dado. Esto es serio, damas y caballeros. Necesitamos reflexionar. Necesitamos pensar hacia dónde se dirigen nuestras vidas. Al comienzo de esta reunión anual hispanoamericana 2022, hablábamos de que hay que saber para qué vinimos e irnos de aquí con lo que sea que nosotros vinimos a buscar. ¿Cuál es la dirección de nuestras vidas? ¿Vamos bien? ¿Tenemos que hacer alguna corrección? ¿Tenemos que hacer al GPS de nuestra alma que diga recalculando, recalculando? ¿Tenemos que recalcular? ¿Vamos en buena dirección? Es muy importante que consideremos esto. Esta es la seriedad de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que consideremos, que sepamos. Estas cosas están en la misma Biblia que tienen otros hermanos en Cristo. Lucas capítulo 13, por favor. Al comienzo, las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Nosotros podríamos suponer que las 5 insensatas habrán pensado que el esposo vendría rápidamente, por eso no compraron aceite, y no había necesidad de llevar aceite consigo, o simplemente no les interesó tanto como a las sensatas. Las otras demostraron mayor interés, definitivamente, pues fueron precavidas y tuvieron una mayor preocupación que las 5 insensatas en el regreso del esposo. Las palabras del versículo 13 que nosotros leímos debieran estar llenas de significado para nosotros. Ahí cuando dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, debieran sonar muy fuerte en nuestro corazón. Nosotros tampoco sabemos el día y la hora que nuestro Señor ha de venir. Y va a venir, nos va a transformar y nos va a arrebatar al cielo con Él. Arrebatar es un buen verbo. Me parece que está, perdón que yo digo como que le voy a decir a Casiodoro Reina, sí, che, muy bien que pusiste arrebatar. En realidad, con todo respeto por él, me parece una buena traducción, porque arrebatar es como tomar con violencia. Y al decir violencia, yo no me refiero a daño. Violencia es por lo violento, por lo rápido, ¿lo ven? Eso quiere decir, en realidad, violencia. No hablo de que haya daño, ¿está bien? Pero es una forma de decir que ¡tac! Nos sacará así. La palabra griega es harpazo. ¡Pum! Así nos saca. Así nos saca. Imagínate si vos fueras nuestro querido Padre Celestial esperando ese momento de arrebatarnos, cambiarnos, hacer que nuestro cuerpo sea perfecto para que tolere las alturas y estar donde sea que Él se va a reunir con nosotros en las nubes y estar con nosotros un tiempo para luego bajar con nosotros, posar las plantas de nuestros pies sobre la tierra, producir la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y refundar a la larga la tierra y llevar la tierra al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15. Damas y caballeros, Dios hace años que viene esperando porque Él no ha cancelado su plan. Él simplemente lo ha pospuesto de tener la tierra que quiere con la gente que ama. Él siempre nos quiso. No es que nos quiere a partir del año, no sé, hace 2000 años, cuando vino nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. ¿Cómo debe estar el corazón de Él henchido y deseando que de una vez y por todas este cuerpo de Cristo que Él está armando llegue la última célula? Vamos a ver quién será la última célula del cuerpo de Cristo. Desgraciado, que se apure. ¡Oh, no! ¡Que venga! ¡Dios mío, que venga! ¡Que se acabe todo esto! Encima, ahora hace un calor bárbaro acá. Velad, pues, significa estar alerta, vigilante, prestar atención en hacer lo que aprendemos de la Biblia, que tenemos que hacer mientras nuestro Señor regresa. Lucas 13, versículo 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta angosta. Así empezamos nosotros este fin de semana. Hablando de la puerta angosta. Él era la puerta angosta. Bueno, Él es la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, saben a quién se refiere, ¿no? Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: la verdad, no sé de dónde vienen ustedes. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: mira, la verdad que no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se van a sentar a la mesa en el reino de Dios. Habla de nosotros, va a haber comida, el resto no importa mucho, pero va a haber comida. He aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Esta instrucción es para nosotros, para que hagamos nuestros mejores esfuerzos de presentarles a las personas el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, para que ellos puedan optar, para que ellos puedan decidir, elegir, creer, y Dios los haga sus hijos. Luego del día de Pentecostés, una vez que una persona es hecha salva, nunca se duda de su ingreso al reino. No obstante, es importante que consideremos las recompensas que nos serán entregadas cuando estemos con nuestro Señor. En los momentos de Mateo 24 y 25, cuando nuestro Señor estaba con esta gente compartiendo estas parábolas, respondiendo a estas preguntas, faltaban más o menos 2 días para su crucifixión. ¿Se dan cuenta? Y Él les estaba hablando a los suyos. los alertaba acerca del problemón que sería ser encontrados sin aceite, no permaneciendo en él y no andando como él anduvo. Esa es una situación real de la que nosotros necesitamos estar alerta y velar. Esa situación indefectiblemente, esta parábola indefectiblemente, la instrucción que hallamos de esta parábola, el alma de esta parábola, nos insta a proclamar el reino de Dios, damas y caballeros, y el nombre de nuestro precioso, de nuestro valiente Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la grandeza que nos has dado a nosotros en nuestras manos para que compartamos con el mundo. A nosotros, Dios, a nosotros. Gracias, querido Dios. Reconocemos tu amor, tu gracia y tu inmensa misericordia. Gracias por no ver todo lo que nosotros vemos en nosotros y por alentarnos a proclamar tu reino y el nombre de nuestro valiente Señor. En el nombre de Él te doy gracias. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.